Bandera, moreak, airean.
Bueno, seguimos en Suelta la Olla y entramos como cada martes en el espacio de feminismos. Esta semana queríamos hablar con una persona que hace no mucho estuvo en la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Es Amaia Pérez Orozco, doctora en economía, economista crítica y activista feminista. Participa activamente en movimientos sociales y feministas. Laboralmente trabaja en colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción. Y es parte del eje de precariedad y economía feminista. Y bueno, quizás os suenen algunos de sus libros: Perspectivas feministas en torno a la economía, El caso de los cuidados, 2006, Su versión feminista de la economía, Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, Cadenas globales de cuidados, ¿qué derechos para un régimen global de cuidados justo?, 2014, Economía feminista, desafíos, propuestas y alianzas, 2017, entre otros. Y bueno, pues ya tenemos aquí en estudio, saludamos a Amaia. Egunon, Amaia.
Egunon.
Bueno, pues lo primero, agradecerte participar en esta entrevista, que además sea aquí en estudios. Y bueno, pues ya eso, el 8 de octubre estuviste realizando una conferencia titulada Economía feminista, 20 años no es nada. Entonces, bueno, para quienes no pudieron estar, ¿podrías explicar por qué se caracteriza la economía feminista en el contexto del Estado español o qué influencias tiene?
Bueno, pues antes de nada es que ricasco por la posibilidad de estar y sí, la verdad es que es un gusto poder estar también en estudio. La economía, en general solemos decir que la economía feminista se caracteriza por tres cosas. Por un lado, porque amplía la idea de a qué llamamos economía, para integrar todos los trabajos no remunerados, toda la economía que sucede, decimos, fuera del mercado, más acá de la vida, o sea, más cercana a la vida que los propios mercados. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento sería considerar que el género importa o que el heteropatriarcado es económico, por decirlo de alguna manera. Y el tercero, por intentar entender la economía que hay para cambiarla. Pero además de estos tres elementos, yo creo que la economía feminista que se ha ido configurando en el Estado español en las últimas décadas, y yo hasta donde conozco me atrevo a decir también en Euskal Herria, tiene como dos elementos fundamentales. Por un lado, que es muy poco académica. En otros contextos, por ejemplo, en un contexto más anglo o así, es más academicista. Y aquí se hace economía feminista desde las universidades, hay compañeras que están haciéndolo, pero se hace muchísima economía feminista, tanto de crítica como de propuesta práctica, fuera. Y el movimiento feminista tiene una importancia, ha tenido una importancia absolutamente crucial en el surgimiento y en la continuación. Y yo creo que la huelga del 8 de marzo es como el máximo exponente, ¿no? Y además de esto, también la economía social y solidaria creo que está siendo fundamental ahora. Y diría que también tiene cierta capacidad de traducirse o de intentar traducirse al ámbito más institucional, ¿no? Entonces es poco academicista y el movimiento feminista tiene mucha fuerza en la economía feminista desde hace aquí. Y yo creo que eso sí que es distintivo. Y el otro elemento distintivo que hablábamos el otro día es que tiene un discurso muy propio. Tiene un discurso en mucha conexión, yo diría, con América Latina, con Avia Yala, menos con otros contextos, pues eso, insisto, más anglo o así. Y este discurso propio que se caracteriza, decimos, por eso de poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro, y desde ahí hacer una crítica muy fuerte al sistema en el que estamos. Entonces, un discurso no solo propio, sino un discurso muy rupturista. Es un discurso que cuestiona mucho el sistema económico en el que vivimos. Entonces, desde aquí se hace, digamos, tiene mucha capacidad de hacer una enmienda a la totalidad a lo que decimos el capitalismo heteropatriarcal, colonialista, medioambientalmente destructor, a esa cosa escandalosa, pues digamos que tiene mucha capacidad para hacer una crítica sistémica, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esos serían como dos elementos definitorios, como muy claves de la economía feminista que se está haciendo en este contexto.
Vale, y con un poco con esto que comentabas también, y bueno, con las críticas que hacemos, también hablabas de límites, de dónde los ponemos, de qué nos estamos dejando fuera, de quedarnos igual en lo concreto y no tener una mirada global. Entonces, un poco con eso, ¿con qué discurso feminista tenemos sobre el euro, la deuda? ¿Puedes profundizar un poco en eso?
Sí, lo que a veces hablando con compañeras como que surge un poco la duda de si tanto decir que economía no es dinero, que trabajo no es empleo, que economía no son los mercados solo, sino que economía son todos los procesos que sostienen la vida y que entender la economía es entender cómo se sostiene la vida, qué elementos la están atacando y desde ahí decimos que los mercados atacan la vida. Hemos dicho tanto eso a veces que justo lo que nos hemos dejado fuera es lo que tradicionalmente sí se ha considerado como económico. Entonces, por ejemplo, ¿tenemos un discurso feminista sobre el euro o tenemos un discurso feminista sobre la Unión Europea? La Unión Europea como un territorio económico, digamos, o un discurso feminista sobre los tratados de comercio e inversión. Entonces, a veces, en vez de leer lo tradicionalmente llamado económico desde otro sitio, desde la vida, nos hemos dejado un poco fuera esos elementos que habitualmente sí que se llaman económicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser un poquito problemático, el habernoslo dejado de lado, porque entonces, al final, el discurso, y sobre todo el discurso crítico, sobre todos esos elementos, no lo estamos haciendo desde los feminismos. Ese yo creo que sería un límite. No sé, tenemos discrepancias aquí, ¿no? Pero bueno, creo que podría ser un límite. Otro límite, también vinculado un poco con eso de poner la vida en el centro, es que decíamos lo que a veces la economía se mira solo como desde los grandes sitios, los grandes palabras, la deuda, el déficit, los presupuestos generales del Estado, el Banco Central Europeo, y está muy lejos de la vida. Entonces, queremos entender la economía desde la vida. Pero a veces nos hemos centrado tanto en la vida concreta que lo que nos hemos dejado fuera es un poco el puente con esas grandes cosas. Entonces no terminamos de cerrar ese salto entre la cotidianidad y el día a día, digamos, como el territorio desde el cual al final queremos cuestionar el mundo en el que vivimos y queremos reconstruirlo, y esos grandes espacios y esas grandes palabras que se nos quedan un poco lejos, ¿no? Entonces creo que ese puente tenemos que seguir haciéndolo. Y luego el otro límite que comentábamos es que al final la economía feminista, digamos, reacciona ante una mirada heteropatriarcal a la economía, pero a veces hacemos una economía feminista que arrastra sus propios sesgos, ¿no? Entonces, es mayoritariamente una economía bastante urbana, una mirada feminista bastante urbana, bastante demasiado blanca, probablemente bastante hetero también. Por ejemplo, criticar la división sexual del trabajo parece que es estar hablando de parejitas hetero, en vez de hacer un cuestionamiento más profundo a la heteronorma como algo organizador también de la economía, ¿no? Eso no significa que no haya compañeras racializadas, compañeras baserritarras, que estemos compañeras que no somos hetero haciendo economía o pensando la economía desde los feminismos y construyendo economía feminista. Significa que el discurso, digamos, yo creo un poco más generalizado y mayoritario sí que es un tanto, ya digo, pues yo creo así urbano, blanco, norcéntrico, hetero, capacitista también, seguramente. Entonces, todo esto decirlo no para invalidar, sino como para ser consciente de que necesitamos mayor pluralidad de miradas y hablar mucho más, creo, entre nosotras y no pretender nunca haber llegado ya como a tener la mirada feminista estupenda sobre la economía.
Vale, y bueno, pues los cuidados, como es algo de lo que también hablamos mucho entre feministas, con el reparto, se habla del reparto de cuidados de criaturas, pero ¿qué pasa con otros cuidados que también comentabas, ¿no? ¿Cómo son? A ver si puedes explicar las diferentes formas de cuidados, el tema de privilegios que hay ahí y también de cuidados rebeldes.
Sí, los cuidados es un temón. Yo confieso que a veces me aburro un poco de hablar de cuidados, según cómo lo nombremos, ¿no? Uh-huh. Yo creo, justo el tema de cuidados muestra también la potencia de la crítica feminista al sistema económico. Hace 15 años hablabas de cuidados y la gente te preguntaba, ¿pero de qué cuidados? ¿Los paliativos? O sea, nadie sabía de qué estabas hablando. Y ahora todo Dios habla de cuidados. Uh-huh. O sea, nadie se deja el temita de los cuidados fuera. Ahora bien, ¿cómo se está hablando de cuidados? ¿No? Entonces, por un lado, yo creo que se ha terminado instalando una visión muy reduccionista, donde cuidar parece que es simplemente atender a menores y a personas adultas mayores, a personas en situación de dependencia, y como mucho, pues a veces puedes meter temas de limpieza o así, pero no la idea fuerte de cuidados que decíamos, que son todas esas actividades que al final están resolviendo la vida. O sea, tú tienes unos servicios públicos, el mercado te da una serie de cosas, pero ¿quién coge y encaja todo eso y hace todo lo demás necesario para que la vida funcione? Entonces no son un conjunto determinado de tareas, son una especie de chicle, lo pueden hacer todo, pueden abarcarlo todo en función de qué sea lo necesario para sostener cotidianamente la vida, ¿no? Entonces, toda esa cara oculta del sistema. Entonces, nos hemos dejado fuera esa amplitud. Por otro lado, cuando hemos dicho también lo de lo súper importantes que son para que la vida continúe, al final parece que hemos tendido a hablar de ellos en términos de paz social, que los mercados reconozcan que sin cuidados no podrían funcionar. Y esto termina derivando en un discurso donde decimos algo así como, bueno, generar empleos dignos a partir de los cuidados, y esto genera además crecimiento económico. Entonces son como la solución violeta a la crisis, entre comillas. Entonces terminan los cuidados siendo reducidos como al parche casi que puede solucionar el sistema en el que tenemos, en vez del lugar desde el cual cuestionar el sistema. Y un poco lo mismo con respecto a los tíos. Tanto decir lo de lo importantes que son los cuidados y los afectos que se mueven ahí y cómo también atienden esa dimensión inmaterial del bienestar y así, te parece que terminamos dando una visión muy rosa de los cuidados, donde nos olvidamos de las violencias, del control, y nos olvidamos también del privilegio que implica no cuidar. Terminamos casi defendiendo el derecho de los tíos a cuidar en vez de denunciar su privilegio, de la mayor parte de los tíos y de muchas mujeres en función de su clase social y de su racialización, de desentenderse de los cuidados en un sistema que no valora cuidar la vida, sino que la explota y deja que se cuide la vida en los resquicios invisibles del sistema, ¿no? Entonces yo creo que aquí hemos ido perdiendo, como hemos tenido una visión muy reduccionista, muy idealizada, y que ha perdido esa potencia crítica. En vez de convertirse en palanca de impugnación del sistema, se ha convertido como en una especie de lugar de consenso social donde cabe todo para no decir nada al final. Algo así, no sé si se entiende bien.
Sí, sí. Y claro, antes también mencionabas el conflicto capital-vida. Entonces, a ver si podemos profundizar un poco más, ¿no? Comentabas que es estructural y la idea de que el estado del bienestar ya se basaba en la división sexual del trabajo, el expolio del sur global y la depredación del planeta. Entonces, bueno, ¿qué puedes contar sobre todo esto?
Bueno, esto es que son como conceptos o como ideas un poco potolas,
sí,
que llevamos como mucho tiempo, digamos, intentando argumentar. Y digamos que las vimos con fuerza también precisamente mirando desde los cuidados. Decíamos, si tú te pones a mirar la vida concreta, estoy hablando, por ejemplo, antes del estallido financiero, decíamos, desde la vida concreta lo que vemos es que la vida no va bien, aunque los indicadores de mercado vayan bien. Y vemos sobre todo que la vida de las mujeres, de las tías, a quienes se nos encarga atender la vida en un sistema que la está explotando, no va bien. Y hablábamos de crisis de los cuidados antes de que nadie hablase de crisis. Se hablaba de crisis ecológica y de crisis de los cuidados, es decir, de crisis de la vida misma. Desde ahí estábamos viendo esto y lo relacionábamos con esa idea que decíamos del conflicto capital-vida. Es decir, en una sociedad que está construida en torno a las necesidades de los mercados, por ejemplo, las necesidades de los mercados en términos de cómo necesitan nuestro tiempo de vida. Entonces, los tiempos de vida de las personas están organizados en función de las necesidades mercantiles y no de las necesidades de cuidado de la vida. ¿Y quién impone al final los ritmos? No los impone la vida, los imponen los mercados. Por eso decíamos, hay un conflicto estructural e irresoluble, los tiempos de los mercados nunca serán los tiempos de la vida, por ejemplo, decíamos eso, y al final se resuelve siempre priorizando en el capitalismo, por definición, las necesidades mercantiles, lo cual implica una amenaza constante sobre la vida, y esa amenaza se deriva a las esferas ocultas del sistema, que son además las que se han impuesto históricamente a las mujeres. Entonces el conflicto parece que desaparece porque se convierte en el problemita de las mujeres en sus casitas. Entonces no hacemos un problema colectivo desde ahí, un problema político, sino que lo convertimos en el marrón de cada quien dentro de las cuatro paredes de su casa. Y esto lo veíamos ya desde antes del estallido financiero. Pero es que con el estallido financiero se hizo más obvio que nunca, porque lo que intentábamos que se viera, y a veces costaba, de repente se hizo explícito. Entonces había que decidir o mantienes la ley de dependencia y dejas de pagar los intereses de la deuda, o pagas los intereses de la deuda a costa de los servicios de atención a la dependencia, o salvas a los bancos y desahucias a la gente, o salvas a la gente y que se hundan los bancos. Entonces el conflicto se hizo evidente, tan evidente que parecía casi histriónico nombrarlo. Entonces decíamos, ves, aquí se ha visto lo que llevamos todo el tiempo diciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se hizo evidente. El problema es que se hizo tan evidente y tan flagrante que ahora parece casi como que el único problema son las políticas que se han puesto en marcha desde entonces, el neoliberalismo, digamos, y de nuevo parece que el estado del bienestar previo al estallido financiero es como una especie de paraíso perdido, cuando ya lo estábamos cuestionando. Entonces el problema no es el neoliberalismo, el problema es, decíamos, el capitalismo.
Y tirando un poco también hacia los movimientos feministas, ¿no? Que dices, bueno, críticas que tenemos que hacer. ¿Tú ves que desde la publicación del primer libro de economía feminista que sacaste o hasta un poco hoy y como eres referente para el movimiento feminista, cómo crees que ha impactado, en qué dinámicas ha impactado la economía feminista y el concepto tan revolucionario que decías de poner la vida en el centro, o qué propuestas concretas tienes ahora mismo para el movimiento feminista? ¿En qué cosas hay que ponerse las pilas? O
bueno, me da un poco vergüenza lo de ser referente. O sea, yo creo que más bien somos como parte todas, ¿no? Estamos ahí en ello. Pero bueno, sí que está el gran tema de cuál es nuestra apuesta económica como feministas, ¿no? Entonces, por un lado, yo volvería a rescatar la importancia de la huelga del 8M, porque es que ha sido una redefinición brutal de la principal estrategia de lucha económica. Entonces, darle la vuelta de arriba abajo, y creo que han pasado como cosas muy potentes que no hemos pensado lo suficiente todavía. Pues desde qué implica replantear el trabajo ampliando la noción de trabajo, a qué implica la noción de huelga de consumo, a cómo reconstruir el vínculo entre movimientos feministas y sindicalismos. O sea, han pasado un montón de cosas muy potentes. Entonces esa yo creo que ha sido una herramienta fundamental que de la cual todavía hay como muchas cosas que aprender, creo, si la pensamos juntas. Pero luego, ¿y qué reivindicamos con todo eso? Y creo que tenemos, por un lado, como un montón de propuestas concretas, algunas muy desgranadas. Por ejemplo, yo creo que aquí están haciendo un curro súper interesante todas las compañeras que están muy metidas en el ámbito de economía social y solidaria. Por ejemplo, aquí en Euskadi las compañeras de Ecosolfem. Entonces están pensando como muy en lo concreto qué significa una economía social y solidaria feminista, entendiendo que no puede ser social y solidaria si no es feminista, pero que eso implica meter un montón de cambios. O tenemos otras propuestas como concretas, desgranadas, pues yo que sé, desde los permisos iguales intransferibles de nacimiento y adopción u otras, pero a veces las tenemos un poco sueltas. Creo que lo que nos falta es tener una mirada de conjunto, tener capacidad como de entender que juntas constituyen un horizonte de transformación y nombrar ese horizonte de transformación. O sea, con todo esto, hay una apuesta fuerte, por ejemplo, por espacios autogestionados o por redes de cuidados más comunitarios y redes de apoyo mutuo. Hay compañeras que esto lo combinan con estrategias municipalistas, por ejemplo, de democratización de los cuidados, que se llaman. Vale, todo esto junto y todas otras cosas a las que no estamos llamando feminismo, pero que también lo son, como por ejemplo la rebeldía ante la deuda o cosas que de hecho se están quedando un poquito atrás en los últimos años, porque estamos, yo creo, otra vez retrocediendo en capacidad de cuestionamiento político. Entonces, pero todas estas cosas juntas las tenemos como, creo que, dotar de sentido colectivo y de horizonte de transformación. Y que aquí necesitamos como mucho diálogo también dentro de los distintos feminismos. Y necesitamos, sin dejarnos fuera esas cosas tradicionalmente llamadas económicas, ser capaces de vincularlas con temáticas que sí que los feminismos hemos currado mucho. Por ejemplo, tener un discurso contra el euro, pero entender que esto tiene que ver con el amor romántico, o con la heteronormatividad, o con la idea de maternidad abnegada. Entonces, ser capaz de vincular como discursos que están, o planteamientos que están un poco dispersos. Yo creo que lo que nos falta es, insisto, y ya paro con la idea, darle como visión de conjunto y sistematizarlo un poco y tener un horizonte compartido.
Vale. Pues bueno, te quería preguntar también, como trabajas laboralmente en Colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, bueno, pues si nos puedes contar un poco de qué va este proyecto y qué es lo que hacéis.
Bueno, estamos tres compañeras y nuestra idea, o sea, nos enfrentábamos a los problemas de todas. O sea, somos, primero, esclavas del salario. O sea, querríamos no serlo, pero necesitamos pasta para vivir. Entonces, somos esclavas del salario. ¿Cómo conseguir unos ingresos que nos permitan tener una vida más o menos digna sin vender nuestro tiempo a cosas que no nos interesan en absoluto? Entonces, ¿cómo combinar esto con intentar hacer algo que para nosotras tenga un sentido político y vital vinculado a los feminismos? Sabiendo, yo creo que sí que es importante que esto no es nuestro espacio de militancia propiamente feminista, pero sí intentar eso, que nuestro curro tenga que ver con nuestra apuesta política y vital feminista. Entonces montamos aquí, de momento somos asociación, esperamos llegar a ser cooperativa y hacemos, pues, es que el nombrecito este de consultoría es horroroso, pero no se nos termina de ocurrir otro que la gente pueda entender un poco fácil. Pero querríamos hacer, por ejemplo, investigaciones desde un sitio distinto que no es la universidad, formaciones, acompañar a colectivos que quieran poner en marcha procesos de cambio, hacer incidencia política, construcción también, decimos, de marcos analíticos y políticos desde el cual enfrentar investigaciones o políticas públicas o lo que sea. Entonces, es esto, es ese, podríamos decir, una iniciativa de autoempleo colectivo feminista en la cual no estamos en absoluto solas, sino que cada vez somos más, ¿no? En un mercado laboral cada vez más precario, yo creo que cada vez más gente estamos haciendo estas apuestas y por no estar solas, sino juntarnos con otras, ¿no? Con amigas se puede intentar.
Como siempre, hablando de alianzas, ¿no? En eso estamos siempre.
Claro, sí, que si no, no tenemos otra, ¿no?
Exactamente. Y como todavía nos queda un poquito de tiempo, también mencionaste dos debates bastante dolorosos en la conferencia. Entonces, no sé si querrías entrar, te los menciono y eliges si quieres. El tema del empleo del hogar y las bioeconomías de la reproducción asistida. Entonces, si te apetece, todavía tenemos un poco de tiempo. Si puedes entrar en alguno, o igual es demasiado.
Sí, no. Quizá me metería en el de empleo de hogar, porque las bioeconomías de la reproducción asistida, de alguna manera, sí están en el debate. Lo que pasa, yo creo que están muy mal puestas.
Y muy polémico, ¿no?
Sí, en ese sentido muy mal puestas, porque creo que nos estamos dejando un montón de ejes fundamentales de lado. Por ejemplo, la focalización con la gestación subrogada sin haber empezado a preguntarnos por la donación de óvulos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, me metería más bien en... Y sobre este, por ejemplo, en el Salda Badago sí que se habla. Uh-huh. O sea, hay algunos talleres en esto. Pero no hay ningún taller sobre empleo de hogar. Uh-huh. O sea, hay compañeras trabajadoras de hogar que sí, que están, que son parte del movimiento feminista y que están construyendo feminismo ahí, pero no hay debate en concreto sobre esto. Y yo creo que ahí tenemos un debatazo, porque es como el típico sitio donde caben todos los discursos buenistas. Todas y todo el mundo, y el PP, y Ciudadanos, y todo Dios, quiere dignificar el empleo de hogar. Pero ¿qué significa dignificar el empleo de hogar? ¿Y qué cambios son necesarios para hacerlo? Yo creo que aquí está el melón. El artículo este que lanzó, creo que fue Beatriz Jimeno hace un tiempo, lo de se puede ser feminista y contratar empleo de hogar. Uh-huh. A ver, el problema es que parece que al final nos estamos acusando unas a otras de quién es la buena feminista o la mala y que lo dejamos reducido como si la única incoherencia la tuviéramos las feministas. Uh-huh. Pero aún así yo creo que es un elemento, o sea, que es una cuestión fundamental. ¿Qué queremos hacer desde los feminismos con el empleo de hogar? Y yo considero que el empleo de hogar es un tipo de empleo que tendríamos que abolir, que en nuestro horizonte de transformación no cabría, porque el empleo de hogar es un cajón desastre para donde meter todo aquello que si podemos no queremos hacer. Entonces el empleo de hogar es un indicador clarísimo, en primer lugar, del nivel en el cual no existe responsabilidad social en el cuidado de la vida en una sociedad. Cuantos menos servicios públicos de atención a la dependencia tengas, más empleo de hogar, por ejemplo. Es un indicador clarísimo de cómo deconstruida tenemos la vida en torno a los mercados. Cuanto más giren nuestros horarios laborales y nuestras expectativas vitales, por ejemplo, de éxito, en torno al mercado, pues menos tiempo tenemos para hacer un montón de cosas y más contratamos. Es un indicador clarísimo de desigualdad social. Cuanto más barato resulte comprar el tiempo de vida de otra persona, más compras. Y cuanto más socialmente legitimado esté que otra persona haga lo suyo y lo tuyo y tú no hagas ninguna de las dos cosas, ahí más empleo de hogar hay. Y también un indicador súper claro del nivel de división sexual del trabajo, porque se contrata muchísimo para librarse del conflicto y del debate. O sea, la cantidad de gente que contrata porque así se evita discusiones es enorme. Entonces, el empleo de hogar como tal, yo creo que no cabe en nuestro horizonte. Otra cosa es que quepan profesiones, pero profesiones ya bien definidas, que no sean ese totum revolutum donde se hace de todo sin valorar nada, pues geriatría, educación infantil, limpieza especializada, podrían caber muchas cosas, pero profesiones concretas. Y lo que no cabría, a mi juicio, es la tendencia a externalizar todo lo que no queremos hacer. O sea, que tenemos que volver a coger en nuestras manos la responsabilidad de cuidar la vida en lo cotidiano, de hacernos cargo de lo que cuesta y de lo que importa sostener los cuerpos en el día a día. Entonces, esto que precisamente en una economía que no valora sostener la vida, tendemos a ponerlo fuera. Y es lo que tenemos que agarrar en nuestras manos. Ahora bien, no de la manera solitaria en que lo hacemos ahora, cada quien metida en nuestras casas, sino de maneras, intentar avanzar hacia maneras más colectivas, más comunitarias. Pero entonces, tiene que ser un movimiento donde nos hagamos corresponsables del cuidado de la vida, y eso empieza por el cuidado de nuestra propia vida. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene que volver a nuestras manos. Me estoy enrollando mucho, pero bueno, entonces como horizonte yo diría que el empleo de hogar debería desaparecer. Pero mientras tanto, habrá que dignificarlo en la medida en que se pueda. Esto implica apostar pues por cambios legislativos, por la aprobación, la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque se cumpla la ley que existe, por mala que sea, pero que al menos se cumpla. Implica muchas cosas. Pero lo que sí o sí creo que deberíamos reivindicar como movimiento feminista desde ya es la abolición del empleo de hogar interno, porque es una de las peores formas de trabajo. Hay compañeras que lo llaman una forma de trabajo esclavo. Es no tener vida propia, es dar tu vida para que otra persona u otro grupo doméstico pueda vivir. Entonces, el empleo de hogar interno no debería caber, pero mañana mismo. Ahora bien, abolir el empleo de hogar interno sería un problema enorme, tanto para mucha gente que contrata, que lo hace porque no tiene alternativa, familias de clase media o media baja que contratan porque es que no tienen que hacer con personas mayores que no se valen por sí mismas, por ejemplo, y luego para las propias trabajadoras, que se quedarían sin curro, sin casa, sin nada y sin papeles, muchas. Entonces, la abolición del empleo de hogar interno acompañada de un plan de choque para resolver las necesidades urgentes que se generarían, aparte de quienes contratan. No estamos hablando a quien contrata a la empleada de hogar y a la niñera y a la cocinera, no. Esa gente que empieza a contratar un montón de jornadas laborales. Uh-huh. Sino para la gente que se quedaría al descubierto y luego para las trabajadoras. Por ejemplo, un proceso de regularización administrativa sin ningún tipo de condición. Prestaciones de desempleo que a día de hoy no existen, que se reconocieran de manera extraordinaria, vivienda de alquiler social. Es decir, habría que pensar un montón de cosas que poner en marcha, y creo que esto nos obligaría a empezar desde ya y desde lo concreto a ver cuáles son cambios que atacarían, creo, al corazón del sistema. O sea, creo que, abolir el empleo de hogar interno, no tanto en plan legalista, sino como que social y políticamente lo consideremos inaceptable desde ya, y ver qué medidas serían urgentemente necesarias para responder a las necesidades que quedarían al descubierto. Creo que esto atacaría donde duele y donde nos duele también a cada quien, ¿eh? Sí. Incluidas las propias feministas.
Sí. Pues muchas gracias por todas estas aportaciones y reflexiones, que debates muy grandes que acabas de comentar. Y no sé si tienes alguna otra cosa que te apetezca comentar, algún debate que se haya quedado sin hablar o...
Hombre, pues debates.
Ya.
se nos quedan un montón. Pero, bueno, no, quizá como animar a que a veces también da cierta sensación como si la economía feminista estuviera pasando de moda, como que hubo unos años que estuvo muy de moda y ahora pasase de moda. Y como que parece como que ya lo hubiéramos dicho todo, y creo que en absoluto. O sea, creo que hemos construido un cierto espacio o una cierta base compartida desde la cual, no tanto hacer economía feminista, que qué es eso, dónde empieza y acaba, sino cómo tener nuestra propia mirada o miradas feministas sobre una economía que no queremos y cómo ir construyendo esa otra economía o esas otras economías por las que sí que apostamos, ¿no? Entonces, que intentemos no sé cómo decirlo, como no aburrirnos con esto. O sea, creo que a veces pasamos muy rápido de los temas y como que hay temas que se ponen de moda y luego pasan y nos vamos a otros. Yo no digo que no abordemos temas nuevos, que necesitamos hacerlo, pero desde el aprendizaje de los otros y poniéndonos en relación. Entonces, no sé, a mí a veces me da la sensación como que quemamos las naves bastante rápido y que con esto la economía feminista nos está pasando un poco. Entonces, animaría a eso, a tener nuestras miradas y nuestras apuestas feministas sobre la economía que queremos, pensándola en conjunción con otras cuestiones por las que estamos apostando. ¿Qué significa una economía no capitalista? O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la economía capitalista con las violencias machistas? O sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la violencia del capital es una violencia intrínsecamente machista o no? ¿Qué tiene que ver el incremento de la violencia corporativa, la violencia del propio capital, con el incremento de la violencia machista también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pensar desde ahí, o a pensar desde la crítica a la heteronormatividad, una crítica también al sistema capitalista, ¿no? O sea, los trabajos están feminizados y masculinizados. ¿Qué significa eso, no? Entonces, que nos animemos a tener como más espacios de debate y quizá no a, no sé cómo decir, a aburrirnos de los temas, creo, a mi juicio, un poco rápido. Pero bueno, esto podría ser algo a debatir más y creo que no tenemos tiempo.
No, una pena, pero pues para la próxima ocasión quizás estaría
bien. Para la próxima.
Pues muchas gracias por estar aquí, Amaya. Y
bueno,
hasta otra ocasión.
Pues a vosotras, es que ricasco.
Vale, Suri.
Agur.
Agur.